things that I will do. There's a fire burning in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out of the dark. The scars I'm gonna love remind me of us. It keeps me thinking we almost had it all. The scars of your love keeps me breathless. I can't help thinking.
Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada de hoy día jueves 9 de octubre de 2014, cuando es la 1 de la tarde con 34 minutos. Les habla Marlene Yuguren, en un día en el que las noticias, las bolsas internacionales más bien, están más bien a la baja, bastante fuerte todas, salvo el DAX de Alemania, que está subiendo un 0,11%. ¿Qué es lo que sucede principalmente? Hay incertidumbre respecto al virus ébola. Recordemos que los inversionistas siempre están buscando señales, el cómo se mueve una acción, el cómo se mueve el mercado responde a un montón de variables, y siempre hay algunas que ponderan más que otras. Y cuando hay incertidumbre, también hay muchas veces irracionalidad o también toma de ganancia cuando ha sido un buen año como este para muchas de las bolsas. Eso estaba explicando en parte la caída de los mercados en el mundo. Además, se está dando en Alemania, se están conociendo nuevas cifras que están hablando de lo mal que está esa economía en este momento. Ya habíamos conocido la producción industrial del país, la cual había sido mucho más baja en términos, fue negativa, pero había sido más negativa de lo que se esperaba. Y ahora hoy día conocimos las exportaciones de la segunda potencia exportadora del mundo, que es Alemania, y que registraron su mayor caída desde el 2009. Incluso hay analistas que están hablando de una recesión. Pese a esto, el DAX de Alemania fue la única bolsa que cerró al alza, un 0,11%. Se están hablando de eventuales estímulos en ese país, aunque Angela Merkel hoy día y su ministro de Finanzas, Schäuble, han dicho que por el momento no van a ser planes de estímulos para su economía, ya que ellos primero que nada quieren equilibrar su presupuesto para el 2015. Luego de eso empezarán a hablar de estímulos. 0,11 arriba, por lo tanto, el DAX de Alemania, el Financial Times de Londres cayó un 0,78%, el CAC de Francia 0,64% abajo, mientras el IBEX de Madrid 0,63% cayó y la Bolsa de Milán un 1,34% también de baja. Wall Street opera con números rojos completamente. El Dow Jones cae un 1,71%. Lo mismo está cayendo el S&P y el Nasdaq cae un punto y medio. ¿Cómo estás, Gonzalo Restini? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marlene. ¿Cómo estás?
Muy bien. Mira, es una... Siempre sabemos que cuando hay perdedores hay ganadores y al revés, ¿no es cierto? Y en general los mercados están bastante inciertos y a la baja, por lo que estamos diciendo, el virus ébola. Sin embargo, hay industrias o hay empresas que tienen ciertos productos que se pueden favorecer de este tipo de asuntos. Y este es el caso de una empresa norteamericana que tiene su base en Nueva York.
Me contaste
que se llama Lakeland Industries.
Ya.
Su ticker, cotiza en el Nasdaq, su ticker es Lake, la que,
yeah.
Y hoy día está subiendo un 50%, específicamente un 49,91%, y en
hoy.
Lo que va, hoy día, con altos montos transados, 9 veces lo que transa en un día normal.
Es como el termómetro del ébola, ¿no?
Increíble. Y en lo que va del año, esta acción, Lakeland Industries, ha subido un 231%.
Y hoy día sube 49%, entonces hoy día podemos decir que la gente está más asustada con el tema del ébola.
Bueno, es que ya hubo una muerte, ¿no es cierto?, en Estados Unidos.
Sí.
Y hay contagios en España.
En España.
Entonces,
estábamos escuchando la periodista española, tú la escuchaste en el...
Algo alcanzó a oír que la estaba entrevistando recién Rodrigo Colaconi, que decía que en realidad ya no hay ningún plan y todas las medidas que se han tomado al parecer no están mucho funcionando. ¿Y qué es lo que hacen Lakeland Industries? No es que tenga la vacuna contra el ébola, no es que tenga nada de eso, sino que simplemente hace el llamado hazmat suits. Esto es un traje especial que se tienen que poner las personas que están en contacto con la gente que tiene o posibles contagiados con el virus ébola para no contagiarse.
Curiosamente, habría sido lo que falló en el caso de la niña española.
Exactamente.
Puede que lo haya manipulado
mal. Lo que pasa es que ahí uno se empieza a preguntar, ¿tú te vendrá con manual de instrucción el famoso traje?
Claro.
Oye. Pero esa es
notable,
en este momento la... Historia. La empresa que se...
Oye,
está favoreciendo de esto.
Te comentaba yo de lo que estamos viviendo me recuerda una película de hace poco tiempo atrás que se llama Epidemia, que muestra justamente cómo se desarrolla una enfermedad mortal que parte en una o dos personas y se termina transformando en una epidemia mundial y muere en parte importante de la humanidad, con todas las disrupciones que significa eso entre medio, que las ciudades van quedando vacías, la gente se va al campo. Pero puede ser que esto esté en casi al punto de empezar una cosa mucho más masiva, porque la medida que se enferma uno contagia 10 y esos 10 contagian a 10, y es una cosa geométrica.
Por eso han dicho desde la Organización Mundial de la Salud y distintos organismos que los próximos días van a ser clave para ver si es que uno hay nuevos contagiados y dos dónde.
¿Tú irías a España hoy día?
Sí.
¿Ya? ¿Y a África irías?
Sí. ¿A España no irían? ¿Tú no irías a España?
Iría con menos ganas, pero a África no iría. Ahora, por ejemplo, tú me decís, oye, te invito a un safari gratis. No, paso para la otra. Así que, bueno, y esas cosas empiezan a pasar. Pues sí, la demanda, las acciones que cayeron, por ejemplo, entre los perdedores están las acciones de compañías de viaje. Porque ven que la gallina empieza a sacar este tipo de cálculos. Pues, ¿para qué? Dejémoslo para el otro año, mejor, ¿no? O no sé para cuándo. Siempre ha habido ébola. El ébola es una enfermedad
que está
identificada hace mucho tiempo.
Pero lo que pasa es que ahora hay
agarró contagio, vuelo, claro. Nadie entiende
muy
bien
por qué. Y en el mundo,
más
encima, agarra vuelo porque cuando sale,
te cachai.
En este caso de África.
Porque pasó algo parecido, ¿te acuerdas con el otro virus, el H1N1? Que no se sabía qué tal, pero al final se enfermó todo el mundo. Sí. En mi casa se enfermaron 3.
Pero era esa, N1.
Bueno, yo fui a dejar a la niñita un día al colegio y ponte tú de 30 habían 15.
No, pues después hubo colegios que cerraron. Claro. Que
y al final no pasaba nada con eso. Pero imagínate el ébola se empezara a expandir así.
Entonces los próximos días en este tema van a ser clave. Hoy día vamos a estar conversando con Cristian González. Él es abogado asesor de RSM Chile Auditores. ¿Por qué vamos a estar hablando con él? Porque hoy día entró en vigencia la nueva ley de reorganización y liquidación de activos, la que reemplaza, por lo tanto, la ley de quiebras. Uno de los temas más novedosos es que antes las personas no quebraban y ahora las personas empiezan a quebrar. ¿Qué significa esto? ¿Qué cambia? Lo vamos a conversar entonces hoy día con Cristian González.
Le hemos seguido la pista al tema porque la superintendenta, la niña Montenegro, estuvo contándonos antes, durante y después qué significa eso. Oye, te cuento cómo está el mercado en Chile.
Ah, ¿verdad? Que todavía no hemos visto Chile, cuéntanos.
Ah, se me fue, espérate. Estaba cayendo un pelo.
¿Lo te lo cuento?
Dale, porque se me fue.
Cayendo un 0,33% el IPSA, está en 3.900 puntos.
Continúo yo. Y las mayores alzas. Invermar, 28,56%, no sé qué pasa ahí.
Aqua Chile
ya
va a adquirir, no sé si completamente o gran parte de Invermar.
Ah, gran noticia entonces.
Adquisición y fusión en el mundo de los salmones.
Ah, no lo había visto.
Por lo tanto, eso está...
Eso era muy esperado por el mercado hace mucho tiempo.
O sea, era una de las soluciones que le daba, solución al
mercado. Al mercado de los salmones. Exacto. Después CGE subiendo 9%. Indiver, no sé lo que es eso. 7.5, SAM 2.38, estoy leyendo lo que es líquido, ILC 2%, y las caídas Socobesa 4.33, Falabella 1.77, Santander 1.53, y el dólar aquí yo lo
fuerte
veo...
Fuerte caída, ¿no?
Sí, pero el IPSA 0.33 no tanto, ¿eh?
No, el IPSA no, el dólar me refiero.
El dólar a 592.70,
sí,
se está acercando a los 590.
Nuevamente.
Bajo mi punto de vista, puede ser oportunidad de comprar.
Oye, según el punto de vista, ahora cambiándonos de tema, según el punto de vista de Carl Icahn, que muchos de ustedes lo deben haber oído, es un gran inversionista
activo
norteamericano e importante. O sea, él cuando entra y sale mueve las acciones porque entra y sale con grandes montos. En su minuto entró a Netflix y la subió, la bombeó, después salió en su minuto también de Netflix. Bueno, él está diciendo que la acción de Apple debería valer el doble. De lo que cuesta hoy día. Por lo tanto, dicen que está haciendo una fuerte apuesta, por lo tanto, por la acción esa.
Y el de estar adentro, entonces.
De todas maneras. Mm. Pero no siempre... A ver, pero ojo, este no es como muchos inversionistas que están todo el rato hablando sobre ciertas acciones. Este habla poco igual.
Sí.
No es que está todo el mercado pendiente de cuáles son sus operaciones, pero no es que él salga a dar grandes declaraciones. Así, y ahora dio una entrevista y dice que definitivamente su gran apuesta sería de hecho, Apple, y que la acción debería costar el doble según él.
¿Sabes dónde se ha hecho conocido también Icahn? En una pelea que tiene con otro inversionista muy activo, que se llama Ackman.
Ya.
y uno está largo y el otro está corto en Herbalife.
Ah,
porque Ackman dice que Herbalife en el fondo no es un negocio, sino que es una pirámide.
Es un
que
modelo
lo que
negocio,
hace,
claro.
Lo que hacen es que la gente invierte en Herbalife, paga por unos productos, pero no hay un negocio de verdad. Y ahí están peleando, pues uno habla en contra de Herbalife y el otro a favor.
Vamos
a ver quién gana.
Muy bien, 1:43 PM, empezamos esta nueva edición de Información Privilegiada. Conéctate con tus clientes y proveedores con Pack Negocio ahora con un 40% de descuento. No pierdas la oportunidad de tener toda la tecnología y seguridad de la fibra óptica con la telefonía fija e internet de alta velocidad de Entel Empresas. Contrátalo llamando al 600-3600-030. Y uno de los proyectos de lujo que tiene Almagro en la DESA es Los Olivos de San Rafael, departamento de hasta 698 metros cuadrados. También tiene otro gran edificio y grandes departamentos de 500 metros cuadrados en Espoz, con Américo Espuso, edificio Espoz. Vayan y conozcan estos proyectos de Almagro.
Parece que son extraordinarios.
Así me han contado. Banco Santander ganó el premio a la empresa más transparente de Chile y están muy contentos. Y en honor a esa transparencia ellos admiten que es un logro que les ha costado mucho y recién este año pudieron conseguir. Muchas felicitaciones entonces por este primer lugar de la Transparencia Corporativa 2014 para Banco Santander. Y vayan a Brooks Brothers en cualquiera de sus 4 tiendas en Santiago y también en Concepción. Y llévense su suéter Supima Cotton, especial para esta temporada.
Sí.
Un algodón muy ligero.
Para lo que se viene, porque el día ha estado frío, ¿ah?
¿Frío?
Sí.
Ah, sí, ¿ah?
Bueno, ayer... ¿No encontráis?
No.
Ayer ¿cómo medio, no?
No.
Cuando te, ¿pero qué hora te levantaste, mija? Es el problema, que usted trabaja hasta más tarde.
Sí, pero me levanto en la mañana
a
los niños del colegio. Está lloviendo, sí. Bueno, vamos con las principales noticias que están moviendo los mercados y vamos a partir con Alemania, que ya les íbamos adelantando que la balanza comercial cayó en septiembre hasta los 17.500 millones de dólares desde los 22.200 millones de dólares del mes anterior. Así se incumplieron las expectativas del mercado. Las exportaciones entonces en Alemania sufrieron un retroceso del 5,8%. Tras conocerse este dato, varios institutos económicos alemanes se sumaron al FMI y redujeron su previsión para el crecimiento de este año, ubicándolo en un 1,3% desde el 1,9% antes previsto. La economía parece necesitar un pequeño milagro en septiembre para evitar la recesión en el tercer trimestre, informó ING. La Cámara Chilena de la Construcción informó que en agosto su índice mensual de actividad de la construcción, el IMACON, retrocedió 2,4% en 12 meses. Esta cifra acentúa las caídas observadas en junio y julio de este año, de menos 1% y menos 1,2% anual respectivamente. Y como les decíamos, hoy día entró en vigencia la nueva ley de reorganización y liquidación de activos de empresas y personas, que reemplazará la actual ley de quiebras. La normativa otorgará a empresas y también a personas naturales con dificultades económicas procedimientos modernos para declararse en quiebra, pero también establecerá opciones previas para evitar caer en insolvencia. Capítulo 11.
Sí, así
Chapter
parece.
11 Chapter 11 en Chile.
Pero además para personas, eso
para personas, eso es bien. Sí, eso vamos a enterarnos un ratito más cómo funciona. Y de acuerdo a cifras preliminares de la TAM Airlines, el tráfico de pasajeros habría aumentado un 2,6% en 2014 respecto al año anterior, mientras que la capacidad creció en un 1%. Como resultado, el factor de ocupación para el mes aumentó en 1,3% a 84,3%. Y el tráfico internacional de pasajeros representó aproximadamente un 53% del total de tráfico de pasajeros del mes. Y de acuerdo ahora a un estudio de Interbrand, Apple volvió a liderar el ranking de las 100 marcas más valiosas del mundo. O sea, no solo Carl Icahn encuentra que debe costar el doble, sino que además, como marca,
se siente,
es la más valiosa.
¿Sí o no?
Lo que pasa es que tiene muchos fans.
Sí,
sin más que usuarios, tiene fans. Entonces, obviamente.
Se siente que está como que la lleva de nuevo.
¿De nuevo?
Mm.
Ah, sí. No, yo no tengo esa sensación.
No, yo no. Sí, fíjate.
¿Que tiene un reimpulso?
Sí.
¿Y a raíz de qué?
Yo creo que el Apple 6 fue muy potente.
Porque el sistema operativo que acaban de lanzar parece que fue
un
completo desastre.
Pero lo revertieron rápido, no sé, yo siento. Hubo colas de nuevo en las tiendas en Estados Unidos. Eso es muestra que la gente está dispuesta a pagar más caro por... Al final el valor de la marca, ¿sabes cómo se mide? En el fondo el premium que uno paga por cualquier cosa. O sea, si yo frente a dos teléfonos más o menos parecidos pago mucho más por un Apple, eso es pura marca. Y creo que Apple está logrando eso. De hecho, a Samsung lo tienen contra las cuerdas con los teléfonos más caros, porque le están erosionando mercado arriba, en el segmento alto, donde la gente está volviendo a Apple versus Android.
Mira. Oye, después de Apple, La segunda marca más valiosa es Coca-Cola, después IBM, Microsoft y General Electric.
Me llama la atención IBM, fíjate.
Ese es el orden. Sí, porque IBM sí que está como...
como antigua.
Como antigua, exactamente. Hoy en Estados Unidos los reclamos iniciales por desempleo, noticia que damos todos los jueves, pero que uno va siguiendo siempre para ver cómo evoluciona este mercado, sufrió una leve caída la semana pasada, se ubicaron en 287.000. Esto es menos que la semana previa. La cifra, sin embargo, se ubicó por debajo de las previsiones, ya que el mercado apostaba por un alza.
Ok.
Y en Italia, el primer ministro Matteo Renzi calificó de gran paso adelante la aprobación de la reforma laboral presentada por su gobierno, en la que, entre otras cosas, simplifica los tipos de contrato y permite a los empleadores despedir a trabajadores más fácilmente. El proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados y se espera entre en vigor antes de final de este año.
Qué manera de cambiar de primer ministro los italianos, ¿eh? Antes había un desfile.
De impuestos, unos que son impuestos, otros que no son impuestos. Sí, elegido.
Hemos visto muchos. O sea,
lo que pasa es que tuvieron al famoso Berlusconi entre medio, que dejó la media embarrada.
Y después quien vino, un tecnócrata.
Sí, porque lo pusieron, ¿te acuerdas, Mario Monti?
Monti.
Y después.
Después en Rigoleta, sí. Y después este. Están con Argentina.
Exacto.
Hay una época de Argentina que cambió el presidente como 7 veces. Sí. En 2 meses, no sé.
Bueno, eso fue cuando fue toda la crisis.
Sí.
La gran crisis de Argentina.
La gran crisis.
1:49 En AFP Habitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en AFP Habitat.cl. Y Marqués de Casa Concha de Concha y Toro es el vino que ustedes tienen que tener sobre su mesa. Y no solo lo decimos nosotros, sino que además tiene muchos reconocimientos nacionales e internacionales. Vayan por cualquiera de sus 5 variedades que se van a ir siempre a la segura. Y llegó un nuevo Cayenne a Chile, que ustedes lo pueden ir a ver, conocer y probar en el Port Center más grande de Latinoamérica, que está en la avenida José Alcalde de Lano, en La Dehesa. No se lo pierdan, el nuevo Cayenne que ha llegado a Chile. Vamos a conversar entonces, como les decíamos, con Cristian González, abogado asesor de RSM Chile Auditores. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Marlene, hola Gonzalo.
Hola, ¿qué tal?
Estamos ante la entrada en vigencia de esta nueva ley que se llama, ya no es ley de quiebre, sino ley de reorganización y liquidación de activos, la cual la parte más novedosa que comentábamos con Gonzalo es que incluye no solo a las empresas, sino que también a las personas. Las personas a partir de ahora se pueden declarar en quiebra. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y cómo funciona?
Bueno, el procedimiento básicamente es más o menos similar al de las empresas. No existen grandes diferencias, si hay ciertos límites, digamos, para controlar que no sea cualquier deuda, pero básicamente la persona, ¿no es cierto?, va a poder declarar sus pasivos cuando no tenga liquidez para pagarlo, digamos, y declararse en esta teórica quiebra, que en definitiva es un reemprendimiento, probablemente tal, es una fortificación al concepto de emprendimiento. Uh-huh. Y de alguna manera con esta modificación o esta nueva ley se recoge lo que es la visión internacional del emprendimiento.
¿En qué sentido la visión internacional?
Porque en otras legislaciones básicamente ya existe, en Estados Unidos existe el tema de la quiebra personal, digamos. Uh-huh. Básicamente eso, estamos hablando de que ya no hay un castigo social desde el punto de vista de la legislación a la persona que quiebra, digamos. Que originalmente que lo que hacía la persona, digamos, tenía que de alguna manera esconderse prácticamente o entregar todos sus bienes a una liquidación forzada a través de sus acreedores, digamos. Entonces hoy día hay un procedimiento regulado que le permite salir de alguna manera con una mejor visión de futuro.
¿Y cómo funciona eso? Supongamos que yo debo 100 y las cuotas no me da para pagarlas, que eran 1 al mes, por ejemplo.
Claro. Ya.
Y de repente me convenzo de que no soy insolvente, no voy a poder pagar esto.
Claro, no pueden entrar en un proceso de liquidación normal, se tienen que levantar el total de los activos, hay que hacer un inventario de los activos que se tenga para cubrir las obligaciones.
Su casa, su auto, su esto, su otro, y
claro,
vale tanto.
Exacto, y se inventarian y con eso tú logras determinar cuál es tu masa o tu cantidad de bienes partibles o entregarle a los acreedores y tendrán que concurrir a prorrate sus créditos, digamos.
Tu balance en el fondo, ya.
Es
entonces
balance,
vamos vendiendo el auto, vamos vendiendo la casa, se paga, claro. Y si no me alcanza, hasta ahí no llegamos.
Exactamente, lo que pasa es que en el sistema antiguo, digamos, tú lo que tenías es que tenías un acreedor que podía tener una posición mucho más dominante que cualquier otro.
Yeah.
Y ejercer de esa forma, digamos, una liquidación más forzada respecto a tus bienes en desmedro de los demás acreedores. Pero aquí tú tienes que pensar que tienes que compatibilizar dos cosas, tanto la visión del deudor como la visión del acreedor. y en definitiva lo que se busca con esta normativa es de alguna manera hacer un plano entre todos los acreedores.
Y eso, el fin último que persigue es que hayan más acreedores, entre comillas, o personas dispuestas a entrar en deuda con una persona, y dos, que la persona finalmente no se la llegue a tenga esto un límite y no se la persiga ad eternum.
Mira, yo diría que uno parte de un primer principio, que es lo que te comentaba recién, es que los acreedores entren en equidad, en equidad concursal, en el cobro de las deudas. Sería que no haya, que hay un equilibrio entre los acreedores y no uno que sea muy dominante obtenga mayores beneficios por sobre los demás, ya dejándolos de alguna manera fuera de este equilibrio. Eso en primer lugar. Y segundo, está lo que tú dices, digamos. A partir de eso se construye el otro.
Uh-huh. Ya, y una pregunta. ¿Cómo se gestiona el proceso de quiebra personal, en el sentido de que alguna vez cuando lo hablamos acá a mí me quedó la sensación de que podía haber cierto incentivo incluso a quebrar? ¿Cuál es el penalty por quebrar personalmente? ¿Cero? ¿Cómo queda registro de eso? ¿Cómo funciona? Porque también tiene que haber una responsabilidad, ¿no es cierto? Yo pedí plata, no la puedo devolver, está bien, todo bien, pero puede haber gente que abuse eso. ¿Se presta pa abuso o no?
Yo creo que no. Yo creo que el mercado financiero es cauteloso en cuanto a la entrega de crédito, hasta y ellos mismos te ponen el límite, digamos, de entrada. Obviamente tú, para adquirir nuevos créditos o nuevas posiciones de deuda, tienes que ir teniendo patrimonio suficiente que te permita, ¿no es cierto?, responder eso en el tiempo. Más allá de lo que tú tengas como patrimonio, también tienes que tener flujos efectivos de dinero para poder cumplir. O sea, no sacan nada con tener, digamos, una maravillosa como patrimonio, una empresa gigantesca en Estados Unidos, si no tengo el flujo que me llega de los dividendos.
Lógico.
Entonces, tengo que tener una compatibilización entre las dos cosas. Por eso es importante lo que hace el mercado financiero hoy día en esta evaluación de riesgo que hay de las deudas, y después, ¿no es cierto?, viene este otro proceso que ya es el cierre del proceso, en definitiva, en el cual tú dices, ya yo no puedo más y tengo que de alguna manera solventarlo con los activos que tengo.
Uh-huh. Y para efectos de las empresas, ¿cuáles son, claro, los cambios?
Con las empresas, yo diría que el gran cambio es el cambio de entrada, de ingreso al proceso de quiebra permanente tal, porque antiguamente se trababa mucho el proceso en el inicio, porque el deudor obviamente no quería perder, ¿no es cierto?, su posición de empresa, y negociaba y litigaba mucho al principio para efecto que no le declararan en quiebra. Hoy día ese procedimiento de ingreso es más rápido, es más expedito en cuanto a la forma de cómo se termina cuando ya hay cesación de pagos, o lo que era antiguamente la cesación de pagos. Y ahí entonces entras en un camino más transparente y más participativo de las distintas instancias. Y en ese camino también en el tema de transparencia, lo que yo he venido comentando, digamos, en algunos reportajes, es que hay un rol importante de terceros como las auditoras, ¿no es cierto?, en cuanto a la fiscalización, un poco a través de los informes que ellos prestan al procedimiento de reemprendimiento, de traer información fehaciente. Uh-huh. Y eso te da más tranquilidad para los acreedores, más tranquilidad para el público en general.
¿Y qué rol entonces ahora empieza a tener? ¿Va a tener un rol distinto la superintendencia de quiebra?
No, fíjate que la superintendencia siempre ha tenido el mismo rol, digamos, tiene un rol fiscalizador del procedimiento. Mi sensación es que esto es una actividad más participativa de los distintos entes, acreedores, el veedor, antiguo síndico.
¿El síndico desaparece?
No desaparece como tal, desaparece el nombre nomás. Hoy día se llama veedor. En definitiva, y tú, si tú te fijas, ya el cambio de nombre es un cambio también de criterio.
Sí, es distinto veedor a síndico, es como miedo, ¿no? Veedor es como, está viendo,
como te da la sensación más de árbitro.
Sí. De árbitro, exactamente.
Exactamente. Entonces, por ahí va la mano, digamos. Ahora, vamos a ver cómo funciona esto, porque otra cosa es con guitarra, porque esto implica mayor celeridad en los procesos, pero eso tú siempre te topas con la celeridad que te pueden brindar los tribunales. Uh-huh. Y con personas que no siempre el juez está en todas las oportunidades, tiene que estar por ley, digamos, tiene que estar en todas las oportunidades en que se requieren audiencias, juntas de acreedores, etcétera, pero no siempre se da. Entonces tenemos que ver cómo se compatibiliza la teoría que está en la ley con la práctica.
Perfecto. Muy bien, Cristian, muchas gracias por haber conversado
con nosotros.
Gracias a usted, me lo muy bien.
Conversamos con Cristian González, abogado asesor de RCM Chile Auditores, y todo esto por la entrada en vigencia hoy día de la nueva ley de reorganización y liquidación de activos, la que reemplaza la famosa ley de quiebra y pasa a ser ahora no solo también para empresas, sino también para personas. y los regalos son siempre bienvenidos, más cuando te lo da una marca tan prestigiosa como Rotary Kraus, una marca que hoy cumple 100 años junto a los chilenos. Vayan a Rotary Kraus y por la compra de uno de los packs centenarios llévense los marcos completamente de regalo. Y a través de pentamarkets.com ustedes pueden participar del mundo de las inversiones de manera fácil, rápida y oportuna desde su computador, y a esto en más de 4.000 instrumentos financieros en todo el mundo. www.pentamarkets.com. Llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada. Muchas gracias por habernos acompañado. Los dejamos como siempre ahora con Bárbara Espejo y sus momentos notables. Hoy día tenemos Nagasaki.
¿Nagasaki?
Uh-huh. Ayer fue Hiroshima, hoy día Nagasaki.
¿Ayer fue Hiroshima?
Sí.
Ese es el orden.
Que tengan una buena tarde. Muchas gracias.
Hasta luego.